Claro.
Ah, ¿con qué gala? Claro.
El gala, sí.
El doctor Andrés Barreto es el superintendente de Industria y Comercio. Doctor Barreto, buenos días.
Néstor, buenos días.
Lo he llamado para un tema más importante, pero me quiere aclarar lo de la colombina que se prende, el doctor Luke Palito Láser.
Sí, llevábamos un tiempo aquí adelantando una investigación administrativa por un accidente de consumidor. Como ustedes lo estaban comentando hace un momento, desafortunadamente un menor mordió uno de estos palos que contiene una sustancia química que es lo que hace que el palo sea fluorescente, y pues se mezcló obviamente la sustancia química con el dulce y el muchacho tuvo una reacción alérgica grave, una irritación estomacal, una irritación de ojos, se le dilataron las membranas y entonces se inició una investigación administrativa por un accidente de consumo. Finalmente se logró determinar pues que obviamente esas sustancias que contiene el palito no son aptas para el consumo humano ni deben estar pues junto con un producto que se puede masticar, morder y causar este accidente, porque es muy normal, como ustedes comentaban, que uno termine mordiendo el palo y pues desafortunadamente esto degeneró en esta situación, por lo que se dio una orden administrativa de prohibir la importación, la distribución y la venta definitiva de esta chupeta que se conoce en el mercado como el Dr. Luke Palito Láser.
El Palito Láser, ¿cuántos años tiene el niño? El niño se salvó, ¿no?
Sí, no, pues fue a su tratamiento médico y afortunadamente pues no pasó a mayores, pero obviamente tuvo una reacción alérgica. Yo no sé decirle la edad exacta, es un menor de edad, pero no sé decirle la edad exacta.
Superintendente.
Creo que tiene 14 o 15 años.
Sí, era un caso en Bogotá, ¿no? Superintendente, pero uno se pregunta, ¿qué norma permite que eso pase? Es decir, ¿existe alguna norma que permite que una empresa productora importante de dulces en el país incorpore elementos, 6 sustancias químicas en un palito que sí, van a coger los niños?
Que no es una sorpresa que los niños terminan mordiendo
sí,
el palito.
Sí, porque es decir, pues uno pensaría que está prohibido de plano desde siempre, o fue un error, o es que la legislación lo permitía.
No, ex ante lo que hacen ellos para producir el producto, ellos tramitan sus permisos ante el INVIMA y las autoridades sanitarias y eso es lo que les permite la producción. Ya cuando sucede un accidente de estos de consumo es cuando entra la superintendencia a investigar porque es un caso posterior y evidentemente como había sucedido en México y Alemania, pues estaba prohibido, tomamos digamos el mismo derecho comparado si se quiere. Sí, pero para producir primero hay otras autoridades que intervienen. En este caso el INVIMA es el que da el permiso.
Es decir, el INVIMA dio el permiso, suponemos entonces que el INVIMA dio el permiso para tener ese tipo de palito peligroso en las manos de los niños.
Sí, hasta que no sucede, digamos, un accidente de consumo es que no intervenimos nosotros.
Pero entonces si se van a buscar responsables, superintendente, ¿la responsabilidad una vez más de todo esto cae directamente entonces sobre el INVIMA?
Bueno, lo que pasa es que el término responsabilidad ya derivaría que hubiese una investigación o una sanción y pues eso ya tendría que ser un proceso particular. Yo, digamos, me ocupo de mis competencias de la protección del consumidor y este consumidor y, digamos, este producto es peligroso para el consumo humano, razón por la cual tomamos la determinación de prohibirlo en el mercado.
Okay, eso es sobre el palito láser, la colombina que acaba de ser prohibida. Señor superintendente, quiero preguntarle sobre un tema que me parece muy importante, ¿qué es la regulación que está estudiando usted en su despacho para los influencers? ¿Qué es el mundo este digital, el mundo de las redes sociales, en donde la gente está haciendo publicidad más o menos sin reglas? ¿Qué es lo que está pensando la superintendencia?
Pues hemos estado analizando el tema en el marco de una reunión que tuvimos el mes pasado en Cartagena con las autoridades de competencia del mundo y algunas también tienen funciones de consumidor, como el caso de la superintendencia. Precisamente con el Reino Unido, con la autoridad del Reino Unido, que es el CMA, hemos estado estudiando el caso porque ellos son los que más han avanzado en el mundo en regular el tema de influenciadores. Lo primero que se hizo es que allá la agencia que regula la publicidad, los anuncios, se sentó con los influenciadores a ver qué temas eran publicitarios y qué temas eran recomendaciones realmente por la satisfacción en un producto, de un bien o un servicio. Y llegaron a la determinación de hacerse una guía de autorregulación, de poner, por ejemplo, en esos posts en Instagram que la publicidad es pagada, que a mí me están patrocinando, que me están regalando el producto, para que las personas tengan, digamos, sinceridad respecto de qué es promocionado y qué es realmente recomendado. Entonces, los primeros pasos que estamos dando es recabar esa información con Inglaterra. Digamos, ya estamos por firmar un convenio, un memorando de entendimiento entre las dos autoridades para poder aprender de esa experiencia. E Indecopi en el Perú, que es el homólogo mío, está haciendo lo mismo.
Póngame un caso, señor superintendente, doctor Barrero.
Pues, Néstor, lo que pasa es que vemos muchos, por ejemplo, que salen en fotos y en videos diciendo que tomaron el producto X o Y, por ejemplo, para bajar de peso, o que nos recomiendan el producto X y Y porque se maquillaron con este, por ponerle un ejemplo. Entonces, no hay una línea clara entre qué es publicidad y qué es recomendación. Y esos influencers se han vuelto, por supuesto, un vehículo de mercadeo digital, lo cual, pues, por ahora no está regulado.
¿Qué es, doctor Barreto, un influencer?
¿A partir de cuántos seguidores?
Padre Linero, ¿usted tiene cuántos seguidores?
En Twitter 2,960,000.
3 millones de seguidores en Twitter.
1,100,000 en Instagram, 1,100,000 en Facebook. ¿Ya?
Bueno, pero usted no hace publicidad.
No, Dios me libre. Todavía no.
Para Dios.
Entonces, eso le da una idea.
Sí, son como 3 millones más o menos, Néstor, en total, más o menos.
Pero es que hay gente que hace con más pocos seguidores este tipo de cosas.
Porque se convirtió en un trabajo en el que la gente gana mucho. Señor superintendente.
Quiero preguntar, doctor Barreto. ¿Qué es un influencer? ¿Qué es un influenciador?
Una persona que se dedica a través de medios y redes digitales a promocionar bienes, productos o servicios. Y básicamente
sin
para nosotros hay que
¿cuántos
sincerar,
seguidores tiene?
Pues lo que pasa es que eso ya vendría, digamos, derivado de ese análisis que queremos hacer del potencial de alcance que puede tener esa persona en particular. Pero un influenciador, pues digamos, ya podemos identificar personas que se dedican todo el día a postear, tienen un número plural de seguidores, como ustedes indiquen, pero además de eso sí influyen en la decisión de consumo.
¿Ustedes tienen algún tipo de estudio que muestre en Colombia cómo se está moviendo esto? ¿Cuánto puede ganar un influenciador y de qué cifras estamos hablando que está moviendo ese mercado?
Precisamente eso es lo que estamos haciendo, concertando primero unas mesas con esos mismos influenciadores, hablando con las empresas que contratan ese medio de publicidad digital, porque realmente pues las empresas les pagan por esto, para poder hacer una estandarización primero de eso. ¿Quién es un influenciador? ¿Cómo podríamos categorizarlo? ¿Cuáles serían sus responsabilidades frente a lo que está ofertando? ¿Y qué autorregulación le podríamos imponer? Es decir, lo que no queremos es que eso llegue a una ley de la República, que sería muy complicado. Entonces, por eso la autoridad lo que quiere hacer es una guía de autorregulación, que fue lo que funcionó en Reino Unido, es lo que está trabajando Perú, y creemos que es el mejor camino de sentarnos todos los actores a la mesa y, por ejemplo, que en un post de Instagram diga cuándo esto está pagado y cuándo esto es realmente una recomendación mía.
¿Cuándo
me patrocina la empresa? ¿Cuándo no me está patrocinando la empresa? Que es como la primera parte de abordar la discusión, ¿no? ¿Cuándo es legítimamente una recomendación mía y cuando a mí me están pagando por esto, yo debo hacerlo explícito?
Eso es muy importante. Influencers, se me ocurren reinas de belleza, no voy a dar nombres, actrices de televisión, presentadoras de televisión, que ponen un post medio en pelota, ¿no? Porque esto suele ser mostrando pierna, mostrando arriba o abajo, lo que sea. Y el siguiente es publicidad. Entonces uno termina siendo el gancho del otro y tienen millones de seguidores. Y son niñas que se vuelven influenciadoras por cuenta de las sugerencias, de que son divertidas, de que ponen cara de pescado y se vuelven influenciadoras. ¿Ya usted sabe de quién estoy hablando? Sí. Pues, en el mundo
también en temas financieros, Néstor, y mucha gente ha terminado perdiendo plata en pirámides donde recogen recursos masivos del público, por redes sociales.
Es que hay una cosa sobre los influenciadores, no necesariamente la cantidad de seguidores determina la influencia,
sino la conversión.
La influencia la determina la cantidad de conversaciones que genera alrededor de lo que posee.
Claro, el padre puede tener 1,000,000, pero de pronto no causa un impacto. En cambio, hay quienes tienen 5,000 seguidores y generan
Sobre ese punto, ¿cuál va a ser la diferencia en esa reglamentación entre quien eventualmente recibe un dinero por patrocinar una marca, que puede que tenga que ser reglamentado, por supuesto, y quien, por ejemplo, pone en riesgo su plata, como en el caso que aquí trae Grosso, porque ofrecen de pronto algún tipo de pirámide o de telar o de estrategia que no está arreglada, o de pronto que están ofreciendo dietas que, al contrario de lo que plantean,
las dietas son
malas para la salud? Digamos, aquí hay varios elementos graves.
Eso es muy importante. Precisamente lo que nos preocupa es, uno, que cuando las empresas contratan publicidad están fuertemente reguladas por el Estatuto del Consumidor, pero cuando una empresa, por ejemplo, trata de hacerle el bypass a esa norma buscando un influenciador que no está regulado, pues podemos caer precisamente en ese tema, que es un tercero que está recomendando. Pero un tercer punto es más grave, lo que está fuertemente regulado. Por ejemplo, el sistema financiero es objeto de control del señor superintendente financiero, y que un influencer me recomiende a mí entrar a un telar o una pirámide, pues ya estaría incurriendo incluso en otra conducta, que es promocionar la captación ilegal. Y lo que usted anota precisamente sobre las dietas y los productos alimenticios, los suplementos y demás, es lo que más nos preocupa, porque es lo que más seguidores causa y lo que más problemas potenciales causa. Entonces hay que anticiparnos al hecho de que, por ejemplo, no se presente un accidente de consumo, una persona no ve afectada su salud porque se tomó X o Y suplemento que no está potencialmente, por ejemplo, regulado. Entonces que hagamos responsables de alguna manera los influencers que nos están promocionando, sobre todo procurando proteger al consumidor. Yo me tomé el batido A, o yo hice la dieta B, o me tomé el suplemento C, y después eso genera unas consecuencias en la salud y en la seguridad.
Doctor Barreto, yo lo veo a usted muy activo en Instagram, ¿cierto?
Sí.
¿Y usted le da like a todas esas actrices y a las cantantes que promocionan hoteles y que promocionan ropa y que promocionan? Quiero decir, usted está enterado de lo que se trata. Esas niñas...
Sí, no, yo le hago el seguimiento a eso, sí.
Esas niñas o esas actrices son las que estarán sujetas, reinas de belleza, presentadoras de televisión. ¿Son también, para ellas también va dirigida esa reglamentación?
Sí, todos. Ahí hay una gran gama que son las que promocionan ropa, las que promocionan productos cosméticos, que promocionan restaurantes, vehículos, porque eso se ha vuelto un medio de mercadeo digital. Entonces hay una publicidad regulada, una no regulada. Entonces busquemos una autorregulación para este sector, sentemos a varios a la mesa y dejemos un código de autoconducta como nos ha funcionado las empresas publicitarias antes de que el Congreso se dé. Una norma. Nosotros mismos con todos los actores construyamos una normativa de autorregulación y seguro que eso vendrá en beneficio del consumidor.
Sí, ahora, el mayor influenciador del país, por lo menos en Instagram, según el ranking que elabora la aplicación Hopper IQ HQ, es decir, se llama Sebastián Villalobos, que ya supera los 8 millones de seguidores en Instagram. Y estoy mirando la cuenta de él en donde dice, me gusta el aguacate, me gusta tal cosa. Entonces, cada vez de aquí en adelante que él diga que le gusta el aguacate, tiene que decir que hay, por ejemplo, una compañía de aguacate que le paga un patrocinio, y tiene que contar además cuánto le paga y cómo recibe ese dinero.
No, si así fuera, lo que se buscaría es, por ejemplo, que se ponga un hashtag que diga patrocinado. Me gusta, bueno, no sé el aguacate porque no sé si lo compran una marca en particular o si le gusta el aguacate porque le gusta como fruta. Pero digamos, me gusta el guacamole o me comí este guacamole delicioso marca X. Lo que se busca entonces es que pueda hacer su post, haga su video, no lo recomiende, pero abajo en donde, digamos, sale la descripción del video, del post, de la publicación, perdón, ponga su numeral patrocinado o numeral pagado. Y entonces ya sabemos que a usted le están pagando por eso, como cuando los deportistas los patrocina una marca, por ejemplo. Ya sabemos que tienen una exclusividad, solamente utilizan esa marca o salen con los logos de esa marca y, por supuesto, tienen un contrato de publicidad, sí, y de patrocinio por ello. Los influenciadores también están haciendo esto, se les está pagando por una relación contractual, por ofertar y promocionar. Entonces es simplemente que nos hagan saber cuándo lo hacen a título personal y cuándo lo hacen porque me dio una relación comercial.
Sí, superintendente, pero usted también nos decía que en este desorden también estaban participando las empresas, que a pesar de que las empresas tienen unas normas ya en el tema publicitario tradicional, pues que están haciendo una especie de bypass utilizando estos influenciadores para hacer otro tipo de publicidad que no está regulada. ¿La regulación que ustedes están pensando es para las empresas? ¿Qué les implicaría también a las empresas?
A las empresas les implicaría, por ejemplo, que si contratan un influenciador a través de una agencia de publicidad digital o lo contratan directamente para que promocione un bien o producto, nos pongan, por ejemplo, el numeral de que eso está pagado o numeral con el patrocinio de la bebida X, por así decirlo. Cuando se oferta en televisión o se publicita en televisión, eso está regulado por el Estatuto del Consumidor y por eso hay unas franjas horarias, hay un contenido de los mensajes, aquí se le hace un barrido en cumplimiento de la ley 1480. Cuando se hace a través de estas plataformas o redes digitales, no aplica el Estatuto del Consumidor, no se transparenta esa relación, y eso es un poquito también en donde queremos permitir la autorregulación, incluyendo esos elementos de que sepamos cuándo una empresa me está pagando por ello y no cuando yo estoy tomando la bebida X o consumiendo el producto Y.
Es Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercio, hablando de publicidad tan frecuente hoy en las redes sociales. Señor superintendente, gracias.
Gracias a usted, Néstor. Buenos días.
Gracias, feliz día.
Néstor, son las nueve en punto. Yo, aunque tengo bastante movimiento en las redes y mucha gente escucha... No,